Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes acá. Como me decía mi abuelita, mi bisabuelita, que era cuyana, decía, mijito, en la cancha se ven los pingos. Así que perdonen el currículum, espero que poder hacer una presentación a la altura de su interés. Es un tremendo gusto estar en San Salvador de Jujuy después de 11 años. Ustedes están tan buenas mozas como siempre. Esperamos los varones estar más sabios que aquellos días. En un lugar tan bonito como lo es este teatro, es un gusto estar en un espacio patrimonial. Quiero darle las gracias a Estela Maris Caballero, que está aquí en las bambalinas, por la oportunidad de volver a encontrarme con ustedes aquí y ahora. Quisiera retomar quedarme con las últimas palabras del doctor Héctor Eduardo Tizón, exactamente con las dos últimas frases, y a partir de ello arrancar con la siguiente presentación. Él señaló, el conocimiento almacenado no es suficiente. El ingenio del hombre es lo que los moviliza. La formulación de proyectos es la puesta en orden del ingenio del hombre. Sigamos pues. La presentación va a tener los siguientes apartados: demandas y tensiones que justifican los proyectos, del sueño al proyecto, el ciclo de vida de los proyectos, la institución como un sistema, componentes de un proyecto y un intento de síntesis. Con tan poca luz se van a quedar dormidos, ¿o no? Yo creo que queríamos tener un poquito más de luz, Ok. Demandas y tensiones que justifican el que formulemos el proyecto. Toda organización está inserta en dos dimensiones. Una dimensión que es lo interno y otra dimensión muy multivariada, muy compleja, que es lo externo. Lo externo que son todo lo que está de la puerta hacia afuera. Eso es lo externo. Las instituciones básicamente pueden ser de dos tipos, públicas o, como veremos en unos segundos más, privadas. Voy a tratar de ponerme en la mayor posibilidad de escenarios, de forma tal de que lo que yo explique en términos de proyecto sea aplicable a todas las circunstancias imaginables. La gestión pública, en la medida que que se ha ido modernizando, está asociado a planes de campaña. Las estructuras públicas prometen durante su candidatura un plan de trabajo y luego produce una tremenda identificación, asociación entre lo que hacen y lo que habían propuesto hacer. Por lo tanto, los espacios de creación, los espacios para avanzar, tienen que encontrar coincidencia con esos planes programáticos. Desde el punto de vista de lo privado, del mundo privado, de las universidades, de las instituciones, de las corporaciones, de las empresas, están amarrados a planes estratégicos, de forma tal de que es posible desarrollar muchos planes, pero tengo que encontrar el punto de ligazón entre los planes corporativos, la misión corporativa y hacia dónde quiero movilizar mi organización o unidad de información. Ambos, tanto lo público como lo privado, está cruzado por una serie de elementos. La eficiencia del servicio público, el nivel de satisfacción de la población, lo que digan las encuestas, los sellos de calidad, las normas ISO, la acreditación en el caso de las universidades, la responsabilidad social universitaria, la responsabilidad social empresarial. Una serie de elementos que exige a vamos a pagar este otro para que no se nos acople, que exigen que ambos aparatos, públicos o privados, sean muy eficientes. Por lo tanto, si existe escasez de recursos, va a existir competencia. Competencia por recursos, por espacio, por cámara, por presencia en los diarios, por ser el proyecto líder, por ser el nodo regional, por ser el centro coordinador, por estar dentro y no estar fuera. Pero también existe colaboración, porque no puedo hacerlo solo, porque es imposible tener el archivo de Jujuy y requiero ponerme de acuerdo con otros archivos para crear un sistema significativo de información, porque es imposible algunas tareas de carácter cultural hacerlos en forma de isla y a lo más deber aspirar, si no hacer un sistema absolutamente integrado, hacer un armonioso archipiélago, o sea, un conjunto de islas que conversan entre sí. Por lo tanto, las relaciones son múltiples y cruzadas, y esta tensión entre la competencia y la colaboración la voy a tener siempre con la universidad del lado, con la biblioteca del lado, con la asociación profesional del lado, con el archivo del lado, y quizás va a ser más fácil ponerme de acuerdo con aquel que está en otro país que con el que está al lado, porque le conozco vida, pasión y muerte. ¿Y quiénes tengo al lado? Oh, perdón. Clientes, proveedores, pares, competidores, participantes, amigos, ciudadanos, colegas, usuarios, socios. Tengo gente que es de adentro y gente que es de afuera, a los que me debo, o en definitiva, un conjunto de partnership, de stakeholders. Por lo tanto, toda organización ofrece un espacio para la creatividad. Cuando me dicen, es que no es posible hacer proyectos porque no tenemos los medios, no tenemos los conocimientos, existe una cantidad de barreras políticas, la verdad es que en el mismo Jujuy, yo recuerdo profesoras normalistas trabajando, jubiladas, trabajando en bibliotecas populares, haciendo trabajo magnífico. Es posible siempre encontrar espacio para la creatividad, espacio para el liderazgo. Es que no me dejan, no, es que yo no asumo. Espacio para la acción, siempre es más fácil quedarse quietito que moverse, siempre hay más gasto de energía al moverse, siempre más riesgo moverse. Pero siempre voy a encontrar más satisfacción conmigo mismo. Voy a dormir más cansado, pero más tranquilo. Y voy a sentir que hice algo porque mi comunidad fuera mejor. Hice algo por sentirme que estoy haciendo lo que corresponde en mi época y en mi momento. Hay espacios para innovación. Hay espacios para aumentar la eficiencia. Espacios para la integración, espacios para la inteligencia, espacios para el desarrollo, espacios para el crecimiento. El crecimiento no es, es el crecimiento de las personas, no es que aumente la cantidad de documentos ni de libros, sino que una tarea salvífica. Las personas ahora son mejores personas. Espacios para el buen servicio, espacios bellos. Este salón, este teatro, ¿por qué los espacios tienen que ser feos? No se puede confundir austeridad con mal gusto. No es motivo. Espacios amables, humanos. Espacios que impactan. Vamos a ver unos minutos más qué es un impacto. ¿Cómo pasamos entonces de acariciar un sueño a una realidad, a una concreción, a una puesta en acción? Ideas tenemos todos, algunos en la ducha, otros conversando con otros, otros escuchando conferencias, otros discutiendo con sus amigos. Un sueño, una idea de una persona. Pero eso no es suficiente para movilizar una organización. Ese sueño tiene que tener la capacidad de movilizarme. Estoy aquí, en esta situación actual, y quiero ir a una situación futura deseada, mejor, deseable, que existen muchas, claro, existen los paraísos 15, el Nirvana 24, Bali High 65, Edén 78, existen muchos paraísos. Existen muchas posibles situaciones deseadas. No existe una única situación deseada. El punto es que cuando decido ir a una, no puedo ir a todas. Y debo ser capaz de generar un plan que me permita moverme del aquí y el ahora a esa situación deseada. Ya veremos en qué orden se piensa esto. Por lo tanto, tengo que pasar de mi sueño a nuestro sueño, el sueño de mis colaboradores, el sueño de mis jefes, el sueño de mis usuarios, el sueño de mi comunidad. Obviamente no son todos iguales, lo expresamos con los colorcitos estos. Armar un sueño con otros significa que no voy a licuar el sueño en un único sueño, sino que es un sueño que comienza a sumar los pequeños aportes que van haciendo todos los demás. Del sueño pasaré a una visión profética. ¿Qué es la diferencia entre un profeta de pacotilla y un buen profeta? La diferencia era a dónde el profeta es capaz de ver, qué capacidad anticipatoria tiene. Mientras mayor capacidad anticipatoria, mejor profeta. Por lo tanto, la visión es un documento que debe ser capaz de escribirse en una camiseta, en una remera, y que la gente deberá ser capaz de ponerse. Todos esos que compartieron un sueño se pondrán de acuerdo en un documento de media página llamado visión, que identifica el arco. Ahí se hacen goles. Lo demás es poesía. Por lo tanto, permite que las personas no se olviden para dónde van. El sueño podrá, la visión podrá ser el construir una biblioteca o un archivo, podrá ser el crear un programa de capacitación del personal, podrá ser el rediseño del layout interior. Los humanos somos muy concretos y obviamente lo que es tangible lo vemos y podemos hacer un mega plan de inversión en capital humano, a doctorar a la mitad de la audiencia, pero eso no se ve. Lo que la gente ve es lo concreto, de forma tal de que la visión debiera tener una adecuada combinación de concreción y espiritualidad, de inversión en capital humano, de inversión en conocimiento, en nivel de servicio, en servicios que tiendan a ser muy intangibles los servicios de las unidades de información, con elementos visuales que acompañen eso y hagan experienciar por quien se beneficia de ese servicio de que está en presencia de algo distinto y superior. Pero no basta tener la visión. Tengo que tener un plan estratégico. Un plan estratégico que puede ser mi plan estratégico o el plan estratégico de la institución madre en la cual estoy inserto. Y obviamente esos planes estratégicos marcarán unos límites que los cuales no puedo salirme. Unos límites que pueden tener un carácter semántico. Si a veces basta que sea lo suficientemente cuidadoso para elegir las palabras y coloco mi visión en las palabras del plan. pero el match tengo que hacerlo yo. No le pediré a el director general, al presidente, a la máxima autoridad, que él haga en su cabeza esa integración entre el macro plan y la robusta contribución que nosotros queremos hacer. Entonces, en este caso, un plan estratégico que se llamará, se llama nuevo Ágora, el presentador usó la opción portuguesa, Ágora. Ágora en portugués significa ahora, no hay tiempo para esperar. Pero en realidad Ágora alude a la plaza pública de la polis griega, el punto de encuentro de discípulos que desean buscar el conocimiento con el maestro. En un espacio abierto, conectado con el principal quehacer de la ciudad. ¿Pero eso basta? ¡No! Ahora necesito la guita para moverme. ¿Ya? Y para conseguir la guita, necesito un proyecto. El proyecto, por lo tanto, es un instrumento, es un documento formal que explica a dónde voy a llegar, cómo voy a saber que llegué, y va a tener un conjunto de elementos que genera confianza en quien tiene que poner el dinero para que nosotros coloquemos la música. Los proyectos tienen ciclos de vida. Un ciclo de vida, un origen y un destino. Estoy con problemas. Existe un origen cierto, conocido, la situación actual, el punto de partida y un destino, una llegada, un final. Los proyectos no son un estado permanente. Estoy en estado de proyecto. No, eso no es así. El proyecto tiene un día que parte y un día X que termina. Parte con una idea, con un anteproyecto, comienzo a vender la idea a otros, un proyecto ya formal con todos los estudios de especialidad que requiera, una propuesta de financiamiento en que tomo el proyecto, elijo fuentes de financiamiento y adecuo el proyecto a esas fuentes de financiamiento. En muchos casos tendré que dividir el macro proyecto en subproyectos por varias razones. Uno, porque lo que estoy solicitando excede con mucho lo que me pueden financiar. Dos, porque nuevamente tengo que hacer un ejercicio de empate entre lo que el financiador está interesado en financiar y lo que yo necesito que me financien. Por lo tanto, si le pido que me financie lo que está fuera de su interés, obviamente no me van a dar guita. Cuando me dan la guita, no me dan todo lo que yo quería, me cortan la cola. Por lo tanto, dependiendo del tamaño del corte de cola, tengo que reformular el proyecto para ajustarme a la cantidad de recursos asignados. Y luego viene la fantástica etapa de ejecución. ¿Y qué creen ustedes que viene después de ejecución? Ejecutar no es, sino que es poner en acción el conjunto de actividades planeadas en el proyecto. ¿Qué vendrá después de la ejecución? Muy bien, evaluación. ¿Y después? Más ejecución. ¿Y después? Más evaluación. Muy bien. ¿Y después? Más ejecución. ¿Después? Sí, y se va alternando durante la marcha del proyecto en que avanzo y mido, avanzo y mido, avanzo y mido. El proyecto no es puro avanzar. Tampoco es puro medir. Obviamente la palabra evaluación debí haberlo puesto más chiquitito porque dura pocos días y el tema de la ejecución dura muchísimo más tiempo. Ejecución. ¿Y después qué viene? ¿Qué viene después? Evaluación. Y después viene inauguración. ¿Por qué? Porque la gente es concreta. Porque la gente necesita salir en la prensa, porque quiere captar cámara, porque la inauguración transformó algo que no es noticia en noticia. Por lo tanto, tendré la cobertura de prensa necesaria para que el que puso la guita, la institución madre y todos los que interesa tener un rédito político sientan que las cámaras los aman y que ese día se dan cuenta de que han puesto un huevo gigante, precioso, necesario para la ciudadanía y por supuesto necesario para ellos. Pero necesario, o sea, hay que algún día decir, esto salió de Marcha Blanca y ahora lo inauguramos. Y después, más evaluación, la del informe final del proyecto. Y después, dependiendo de la cantidad de cuantía, a uno le puede decir, mire, quiero que haga un seguimiento por 5 años después respecto de cuál ha sido el impacto del proyecto. Los proyectos, los efectos del proyecto no se terminan de apreciar el día que el proyecto finaliza. Los impactos de un proyecto pueden durar mucho tiempo. Por ejemplo, piensen que mandan a estudiar, a hacer programas de posgrado a gente. El día que la gente regresa, ¿ese día estamos en el punto máximo de impacto? No, está en los próximos años, cuando esa gente comienza a poner en obra lo que aprendió. Sin embargo, lo que quiero insistir es que tiene un ciclo de vida, que tiene un inicio, que tiene un alfa, que tiene un omega, pero tiene un omega. Tiene un fin. Otra dimensión, aparte del ciclo de vida, los proyectos se insertan en sistemas. Recordemos que la teoría de sistemas existe unos insumos, unos procesos, unos resultados, unas retroalimentaciones que permiten que se asignen mejor recursos, que se optimicen los procesos, que se avance en la calidad y cantidad de resultados. Pero también existen unos impactos. En general, la literatura de archivos y la bibliotecaria es magnífica para destilar miles de páginas respecto de los insumos. Hay pocas páginas respecto de los procesos, y si identificamos los procesos son realmente pocos, muy pocos, comparado con otro tipo de tareas que se desarrollan en organizaciones complejas como pudiera ser una universidad. Y a la hora de los productos no son tantos como imaginamos y es tremendamente difícil medir los impactos. Hagamos un intento. ¿Qué son insumos? ¿Qué es la materia prima que requiero para que esto comience a funcionar? Obviamente, colecciones, tecnología, infraestructura, espacios, edificios, mobiliario, espacios que se presten para la tarea que estoy desarrollando. Si es una biblioteca universitaria, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio de la biblioteca universitaria? ¿Cuál? ¿Qué? Que se movilicen los libros, como acá afuera, que se movilice la gente que protesta. El servicio a los alumnos. No, pues señor, estamos perdidos. El negocio de una biblioteca universitaria es que los alumnos aprendan. Aprendan. Por lo tanto, parece que hay algunas cosas que estamos haciendo mal. Por ejemplo, apuesto esto sin mirar a nadie, que hay letreros de que guarden silencio. ¿Y cómo aprenden los estudiantes? ¿Qué dicen las últimas teorías de aprendizaje? ¿Alguien ha escuchado del constructivismo? ¿Qué dice el constructivismo? Una persona aprende discutiendo con sus pares. ¿Qué hicieron ustedes el primer día de facultad? Buscar un grupo de estudio. O sea, fueron racionales, no sabían constructivismo, pero se dedicaron a eso. Buscaron un conjunto de personas a la altura de sus aspiraciones con las cuales pudieran estudiar. Por lo tanto, si la biblioteca es un espacio que garantiza el aprendizaje, lo que tengo que garantizar es que sea un espacio de aprendizaje. Los libros serán un medio. La tecnología será un medio. Las mesas, las sillas, los cojines, las alfombras, las ventanas, la luz, el aire, la temperatura, será un medio. Pero tendré que lograr que los estudiantes aprendan. Y garantizar y medir si están aprendiendo más y mejor. El negocio no son los libros. Por lo tanto, si los libros son un insumo para el proceso, tendré que tomar un conjunto de decisiones que faciliten que ese proceso se cumpla. Ok, y en un archivo, ¿cuál es el negocio? En un archivo de carácter cultural, ¿cuál es el negocio? ¿Ustedes creen que le íbamos a dar a pura biblioteca universitaria? ¡No! ¡La vamos a dar a todos por parejo! ¿Cuál es el negocio del archivo? Difundir los conocimientos a partir de las fuentes originarias. Bien. ¿Qué más? Mientras... Sí, es conocimiento. Yo no sé si es conocimiento o información. Yo creo que el conocimiento se produce dentro de las personas. Ahora, yo creo que el desafío tremendo en que estamos insertos es mientras más nos globalicemos, mientras más procesos migratorios estén en marcha, mientras más presiones del mundo exterior vía internet o lo que sea tengo, mi responsabilidad desde el punto del patrimonio intangible es preservar la identidad en un mundo que se globaliza. Preservar identidad en un mundo que se globaliza. Eso es algo que sucede en las mentes y en los corazones de las personas. Que le pasará cuando escucha música andina, que le pasará cuando escucha una protesta, pero esa protesta está sincréticamente armada con bandas musicales altiplánicas. No sé si se dan cuenta, pero no es cualquier protesta como se da en cualquier protesta del mundo. Es de una riqueza cultural espectacular. Es espectacular. Es un objeto de estudio en sí mismo. El punto es que la misión de los archivos es viva, no es muerta. Es cómo pongo en valor para que mi comunidad, jóvenes, niños, ancianos, sientan el valor y reconozcan en esas señas de identidad lo que son. Una protesta en Jujuy no tiene nada que ver con una protesta frente al Congreso en Buenos Aires. Es otra protesta. está teñido de unas notas de identidad espectaculares. Otra cosa es estar de acuerdo con la protesta o no estar de acuerdo con la protesta, otra materia. El punto es cómo es la fiesta en el mundo andino, ese es el punto. Es la fiesta, si esto es la fiesta. Entonces, si tenemos claro el sentido de propósito, puedo poner el énfasis en el verdadero negocio. Ok, de forma tal de que cuando hablamos de insumos, tenemos que tener claro para dónde voy. Lo siguiente serán los procesos. Documentos procesados, subidos, publicados, restaurados, fiestas documentadas, sonoridad documentada, oralidad documentada. Las fuentes de la historia son documentos, monumentos y tradición. Los archiveros, los historiadores son habilísimos, extraordinariamente hábil en el manejo de los documentos. Arquitectos y otras expresiones son más hábiles en el manejo de los monumentos. Y en la tradición tenemos una zona de debilidad enorme. Existe, claro, etnomusicólogos, sociólogos, antropólogos, pero aún así, en las unidades de información, la cantidad de material recogido en esas dimensiones es de una pobreza franciscana. Por lo tanto, si lo que queremos es recordar las fuentes de la historia en su globalidad, hay unos hoyos en la lona enormes, unos pedazos no cubiertos, tremendos tamaños no cubiertos. Estoy hablando de Chile, no sé si sucede lo mismo acá. Documentos y objetos de aprendizaje. Obviamente que un objeto de aprendizaje es una realidad digital que tiene muchas expresiones, no solo documental. Puede ser un simulador, puede ser una presentación en Power, puede ser un ejercicio de una prueba con respuestas programadas y sensible al contexto en que respondí. Prestados, visitados, la dimensión de calidad de servicio es una salida. En definitiva, las salidas pueden ser de muchos tipos. Pero esas salidas, esos productos, tienen unas zonas de impactos. Y esos impactos están fuera de la organización. El impacto de preservar memoria viva no tiene que ver con el número de personas que entró a ese archivo. No tiene que ver con el número de personas que entró a la biblioteca del Poder Judicial. Tiene que ver con si usaron la jurisprudencia o usaron la legislación provincial actualizada frente a la cantidad de decretos derogados, y para eso utilizó una base de datos. Tiene que ver con el cómo se manifiesta en una fiesta viva esa identidad que no se pierde. De forma tal de que el medir impactos no lo puedo hacer dentro, tengo que salir de la puerta hacia afuera a medir. Por lo tanto, si la unidad de información es un sistema, insistiremos en que es un sistema abierto, que interactúa con un sistema mayor. Componentes de un proyecto. Diagnóstico estratégico, objetivos del proyecto, indicadores de resultados, identificación de macroactividades y actividades. Un conjunto de pasos que iremos enumerando, pero que son materias del taller que está propuesto a partir de la tarde. En definitiva, son conjunto de pasos sistemáticos, muy sistemáticos, para lograr tener un documento que genere en quien asigna los medios necesarios para ejecutarlo, la confianza que se requiere. En síntesis, Normalmente alguien diría, en un proyecto hay que definir una situación actual, una estrategia, una situación futura deseada. Pero creo que históricamente hemos mostrado esto en el orden incorrecto. El orden correcto de esto es, primero existe una visión, una situación futura deseada. Quiero ser como el Centro Pompidou. Quiero ser una biblioteca espectacular, la mejor que se adecua a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de mi universidad, a los estudiantes de mi facultad. Un ingeniero estudia distinto que un abogado y distinto que un arquitecto. Por lo tanto, el diseño interior tendrá que provocar condiciones propicias para esos aprendizajes. Primero tengo una visión, quiero ir para allá. Cuando sé que quiero ir para allá, puedo comparar si mi situación actual es esa o es esta. Pero solo si sé a dónde quiero ir, a certificación ISO, a unos estándares no sé qué, o a un diseño ultramoderno, solo cuando sé que quiero estar allá, puedo saber si estoy allá o estoy acá. Mientras no define el destino, no sé si estoy en el destino a mitad de camino o súper atrás. No sé. Por lo tanto, primero, visión. Segundo, diagnóstico. ¿Dónde estoy? Y lo tercero es, sabiendo que quiero ir allá y que estoy acá, ¿cómo lo hago? Obviamente, la línea directa es sumamente eficiente, pero no llego. Tendré que darme la vuelta, subir por la escala, hacer todo lo que corresponda para poder llegar. Por lo tanto, las estrategias, siempre existen muchos caminos que recorrer, pero no da. Los proyectos, aunque esto parezca un oxímoron, perdonen, es una obviedad. Los proyectos se aprenden a escribir escribiéndolo. No hay otra. El proyecto es un género literario en sí mismo. Así como escribir paper en revistas de corriente principal es un género de discurso científico, así como escribir fallos es un género literario en sí mismo, escribir proyectos es un género literario y requiere de unas figuras lingüísticas asertivas, de formular unos objetivos con verbos fuertes, claros. Existen un conjunto de normas de legibilidad, de extensión, de asertividad, de claridad, de orden que debo seguir. El proyecto es un ejercicio de orden. Insisto, orden. Esto es como la primera clase de profesor de matemática. Sea ordenado, mijito, colocando las decenas con las decenas, las centenas con las centenas. El proyecto es lo mismo, es un ejercicio de orden. Y existe un conjunto de pasos que si los doy en forma alternada, salteada, las posibilidades de perder coherencia estructural son enormes. En cambio, si parto desde identificar la situación futura deseada, hacer el diagnóstico y establecer los objetivos y el camino a recorrer, las posibilidades de ser coherentes son bastante más altas. El esfuerzo de imaginación se reduce a las etapas creativas. Luego es músculo de ir transformando unos objetivos en unas macroactividades, unas macroactividades en unas actividades en unos presupuestos en un presupuesto integrativo, unas actividades en una carta Gantt, y así uno va pasando en orden a la fase siguiente. En definitiva, lo que muestra es orden mental. Acabamos con Cecilia de realizar un taller de formulación de proyectos dentro de un diplomado de identidad de gestión cultural de la Agencia Española de Cooperación. Y lo que se da es que aquellos que no logran ordenar sus neuronas, o sea, peinarlas, ponerlas todas para el mismo lado, no logran escribir proyectos y hacen unos collages emocionantes, pero eso no convence nada más que a sí mismo. Y esto es una crítica eterna que yo hago al mundo bibliotecológico. No sigan la manada. Si la manada va para allá, es muy sospechoso. O sea, no hagan nada por automatismo. Pregunten si ese diseño estratégico, si ese conjunto de actividades aporta valor, tiene sentido, sirve. Hacerse preguntas tan básicas como las que le hice sentado. ¿En qué consiste el negocio? Una pregunta absolutamente escatológica, esencial. Pero si tengo mal contestada esa pregunta, todo lo demás, por maravillosamente ordenado que esté, está malo. Por lo tanto, el proyecto es un espacio para hacer, un espacio de imaginación, un espacio de creatividad, pero de creatividad. Por lo tanto, tengo que preguntarme si lo que veníamos haciendo estaba bien o estaba mal. Porque no se trata de ponerle turbo a hacer las cosas mal. Se trata de hacer las cosas bien. Esa es la oportunidad que presenta el proyecto. Muchísimas gracias. Y abramos un espacio a las preguntas. Tenemos bastantes minutos para preguntas. Yo haría una pregunta para romper el hielo. ¿Y qué hago primero? ¿Tener una idea o buscar el dinero? Bien. Las buenas ideas siempre consiguen dinero. Siempre, siempre. Yo he visto bibliotecas en Argentina donde, me acuerdo, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, donde la modernización de la biblioteca se hizo a punta de donaciones de exalumnos. Y, por ejemplo, había profesores ahora que iban por un ramo a hacer clase a la universidad y que eran exalumnos, y donaban su cheque entero. Entonces, dentro de la biblioteca había un tarrito con la explicación de cuál era la visión. O sea, la visión cabía en el rótulo del tarrito y era concreta. O sea, querían hacer un conjunto de cosas y decían lo que iban a hacer. Y muchas personas, o sea, una persona donó el primer cheque. Hicieron tal carnaval, contaron esto tan bonito, en forma discreta pero eficiente, que otros se sintieron movilizados a hacer semejante donación. Entonces, era gente que tenía su vida profesional por otras partes. Por lo tanto, el ir a la universidad era un acto de amor y no de sobrevivencia. Entonces, muchos comenzaban a donar ese sueldo de ese mes. Y lograron avanzar mucho. Pero hubo una visión, hubo un proyecto, tenían presupuestado. Si la persona preguntaba, sacaban el proyecto, abrían el proyecto, le mostraban el proyecto, aquí están las cotizaciones, aquí tenemos los planos. Era tan concreta la idea que la persona estaba dispuesta a decir, toma. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Que hasta en el ambiente menos propicio en apariencia, siempre existe espacio para la creatividad. Pero una creatividad que articula en forma astuta del sueño a lo tangible. Existen, es una muy buena pregunta. Existen muchas zonas de riesgo. La primera, diría yo, es si existe un líder de proyecto o un jefe de proyecto. Hay una diferencia enorme entre saber lo que hay que hacer y hacerlo a tiempo y a eso sumarle pasión. Lo segundo es que ese líder puede ser de muchos tipos y muchos funcionan. Un liderazgo experto, o sea, que el líder de proyecto tiene tal grado de conocimiento sobre la materia que tiene una gran certeza de qué hay que hacer, cómo y cuándo. A un líder más que suma la energía de las personas y hace que el equipo vaya decidiendo momento a momento qué hay que hacer. Yo siempre insisto en que eso se llama liderazgo experto y no autoritario. Existen además lo que podríamos llamar el trabajo en equipo y los equipos de trabajo. Yo hago remo, que es como el ejemplo típico de trabajo en equipo. Pero en las organizaciones, y como bien me lo señalaba un dirigente sindical, no es trabajo en equipo, son equipos de trabajo. En el trabajo en equipo existe la libre determinación de sus miembros. Vamos a las 6 de la mañana a remar porque todos queremos remar a esa hora. Y el error es de un minuto de atraso entre unos y otros. No le podrás decir a una organización, señores, nos vamos a juntar a las 6 de la mañana porque tenemos que hacer una tarea muy crítica. La primera diferencia es que el trabajo en equipo existe una persona que determina qué van a hacer los miembros. Habrá momentos de deliberación, pero llega un momento en que el líder del proyecto dice, ok, terminó la deliberación y pasamos a la acción. La segunda diferencia es que todos tienen roles diferenciados, de forma tal de que hacer la tarea del proyecto no significa que todos hagamos lo mismo, sino que cada uno haga la tarea que le corresponde, de acuerdo a sus obligaciones, a sus talentos, a su experiencia previa, a lo que sea. Otra zona que no tiene que ver con el trabajo en equipo, tiene que ver con el respaldo institucional. Si el líder de proyecto cuenta con el apoyo de la organización porque sabe que en esos días la organización va a estar patas para arriba y tiene que haber apoyo para que esa organización esté así y tiene que ser fuerte porque cuesta. Pasión, garra, ganas. Sí. Y creer en ti. Las organizaciones tienen tremendos espacios que la gente no ocupa. El espacio no está dado porque la organización determina que ese es tu espacio. El espacio lo diseña y lo llena uno. Uno llena el territorio. No es que el cargo tenga un territorio determinado. Indudablemente las posibilidades por dónde falla un proyecto son muchas y tiene que ver con habilidades sociales, habilidades técnicas, habilidades sociales que son hacia arriba, hacia el lado y hacia abajo. Cuando digo el apoyo a la autoridad, no solo significa la autoridad máxima, significa de que los sindicatos estén implicados, que los sindicatos sientan que son socios estratégicos, que conozcan el proyecto, que sepa para dónde va y que se recoja las mayores amenazas que ellos perciban.
Doctor, otra consulta que una participante hizo en un papelito. Dice, doctor, su ponencia es magnífica y me ha impactado sobremanera la importancia que usted le ha dado a la palabra idea. La pregunta es, ¿el tener buenas ideas es algo que se aprende y se construye y se perfecciona? ¿O es algo que nace en forma innata con el ser humano y solamente lo pueden tener algunas personas. Antes que responda, hacerle la aclaración. Las personas que no se animen a usar el micrófono, va a estar Karina. Pueden escribir el papelito, le transmitimos la pregunta al doctor. Los que quieran hablar, le piden el micrófono a Karina y con esto ya pueden hablar.
Es una muy buena pregunta. Yo soy un ser cultural, por lo tanto creo que las ideas nos nacen como florecillas en el campo, o sea, florecen en la medida en que hay un conjunto de información previa que permite que esas ideas germinen. Trabajamos en el mundo de la información, por lo menos lo primero que deberíamos saber hacer es documentarnos cómo se ha hecho antes en otras partes, cuál es el estado del arte, cuáles son las grandes tendencias, qué ha fracasado, qué va bien. Pero somos señores del negocio de la información, o sea, si nosotros no hacemos el documentar bien, no sé qué hacemos. Por lo tanto, es indispensable el entrar a canales de confianza y documentarnos. Canales de confianza son canales de conocimiento actual, vigente, de alto impacto a nivel mundial, no notas parroquiales, no literatura profesional, no periodismo, sino que en la corriente principal. Sin embargo, eso no basta. No basta ser inteligente en clase para tener astutas ideas en el recreo. Lo segundo es que yo creo que hay que conversar con amigos interesantes, en broma o en serio, pero sentarse a conversar, a discutir. Nosotros estamos creando en este momento la universidad está creando un campus muy grande, el más grande de la universidad fuera de Valparaíso. Y se da la situación de que es un campus abierto, por lo tanto la biblioteca es la primera biblioteca que definimos abierta a la comunidad. Si me preguntan de biblioteca universitaria, yo puedo disertar, pero de una biblioteca universitaria abierta a la comunidad es tan contrario a lo que vengo haciendo que me exige y reconozco un champú cerebral profundo. Por lo tanto, invitamos al equipo a una persona que creó el Bibliometro en Chile, el Bibliometro, una iniciativa que se ha copiado en el resto del mundo, de unas bibliotecas que funcionan en estaciones de metro. Nadie le daba más de un par de meses de vida porque se iban a robar todos los libros, resulta que no se han robado nada y que crece y crece y crece. Y a Sabina Galvez, que es la creadora de una red de bibliotecas públicas en una comuna pobre en Santiago, que lleva 75 bibliotecas, bibliotecas públicas, bibliotecas de colegio, bibliotecas de consultorio. O sea, que cuando digo armar un equipo de amigos inteligentes es buscar conscientemente, no a mis iguales, sino que a mis alter ego, de forma tal de construir un equipo para soñar juntos y discutir desde lo que ellos saben hacer y de lo que yo sé hacer, cuál es el mejor sueño. Les agradezco su paciencia.